Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Los trabajadores de Bridgestone en Cantabria están viviendo uno de los momentos más duros que recuerdan. El anuncio del ERE de la empresa asiática en su planta de Puente San Miguel cayó como un jarro de agua fría sobre cientos de familias que llevan años, incluso décadas, dejándose la piel en la fábrica. Este lunes, la desesperación, la rabia y su tristeza les llevó hasta Madrid, frente a la Embajada de Japón, para alzar la voz y decir basta. No entienden cómo una planta viable, con trabajadores comprometidos, puede verse ahora amenazada por una decisión que sienten injusta y deshumanizadora. Somos personas, no números, repiten una y otra vez. Han pedido apoyo a todo el mundo, al Gobierno Nacional, y se han reunido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, buscando una solución, una salida digna. Con la dignidad intacta, siguen luchando por su futuro. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Queremos actualizar la situación de los trabajadores con Luis Ruiz Eguren, presidente del Comité de Empresa en Cantabria. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por decir algo, ¿no? Porque la situación sigue estando inestable y con nubarrones en el frente, supongo.
Pues sí, por desgracia, mañana volvemos a tener una nueva reunión para tratar un tema que es sumamente escabroso, como es la posible despido de 211 compañeros en la planta de Puente San Miguel. Entonces, pues vamos a ver si mañana podemos avanzar en una situación que sea menos dramática de lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo.
Estas últimas actuaciones, el ir a Madrid, reuniones constantes con políticos del gobierno, también de la oposición, con representantes del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ¿han servido para algo? ¿Ha habido avances concretos?
Pues a ver, nosotros cuando vamos a tratar con todas las instituciones, pues lógicamente lo que queremos es dar visibilidad a nuestro problema. Todos han puesto de su parte lo posible para poder ayudarnos. Lógicamente es una multinacional que es privada y entonces, lógicamente, cuesta bastante. Entonces, lo que sí estamos poniendo el grito en el cielo es de que fuercen por todas las instituciones a la empresa esta y a todas las que se están viendo en unas circunstancias similares, a que el trabajo no se puede cambiar por una situación como la que tenemos actualmente. Es decir, estamos con una serie de problemas en las cuales, pues, vamos a decir, la invasión de productos que vienen de otros continentes, como puede ser Asia, India y demás, pues nos está condicionando a las empresas a que, bueno, pues los productos que nosotros hacemos en España o en Europa esté bastante comprometido.
Además, la rabia debe ser el no entender por qué, con esta situación arbitraria, porque Bridgestone, los pedidos se pueden pedir donde quieran, en todo el planeta. ¿Por qué el ERE solo afecta a España? Es algo que seguro que os estáis preguntando una y otra vez.
Bueno, la verdad es que no solo le está afectando a ahora mismo es la parte que más, que bueno, lógicamente porque en la que estamos la que más nos duele, pero es cierto que nosotros tenemos una planta que hace también tractor en Estados Unidos y el año pasado han echado 80 trabajadores y en este enero de este año otros 130. La dinámica que están teniendo también en Brasil, en Argentina, es decir, están haciendo constreñir las plantillas porque se están dedicando solo a hacer producto premium a nivel, digamos que mundial, ¿no? Entonces, lógicamente, en este caso nos cae a las plantas españolas como un jarro de agua fría porque están diseñadas para hacer volumen más que para otra cosa.
Por tanto, Luis, de esas 211 personas, 211 familias que se verían afectadas en la planta de Puente San Miguel, ¿hay algún tipo de avance para que reduzcan el número de despidos o hay algún tipo de incentivo?
Pues hombre, nosotros en la última reunión nos habíamos quejado de que la empresa no había avanzado en absoluto y se había limitado a dar datos y datos y bueno, pues no avanzaba, ¿no? Entonces ya en esta última reunión, que era la anteúltima a la que se acabaría el periodo de negociación, nos hemos encontrado con que ha hecho algún pequeño avance, como bueno, pues todo el mundo sabemos, ha puesto encima de la mesa que puede haber prejubilaciones, cosa que al principio no la sabía, no ha dicho ni de qué, en qué condiciones, ni hasta qué años afectaría. También ha puesto encima la posibilidad de poner bajas incentivadas y también ha puesto encima de la mesa pues algo que bueno, pues que todavía está muy verde, que es las garantías de planes de futuro para las plantas, cómo se quedarían diezmadas después de prácticamente la mitad de las plantillas, tanto en Cantabria como en Basauri.
Claro, ¿cómo está la moral de los trabajadores? Esto es una maratón, una carrera a largo plazo, pero hay que ser fuerte, constante, no perder la fe.
Pues desde luego los trabajadores, tanto de Bristol como de Basauri, estamos demostrando en el día a día que bueno, pues que estamos fuertes y muy unidos. Hemos estado haciendo, como todos habéis podido comprobar, pues una serie de actos que lógicamente son difíciles de mantener en el tiempo y de incluso de conseguir. Hemos estado en el Parlamento Europeo, hemos estado en Madrid, hemos estado en muchos sitios en los cuales, bueno, pues lo que estamos haciendo es visible nuestro problema y que se conciencie la compañía de que no estamos solos en esta lucha, sino que tenemos detrás de nosotros las instituciones y en general la ciudadanía.
Luis, eso es lo que te iba a decir, el apoyo social popular, ¿lo sentís, lo notáis?
Hombre, eso es fundamental. Además, lo estamos viendo porque la primera gran acto que hicimos al enterarnos de esta noticia fue la manifestación que hicimos en Torrelavega. Y bueno, aparte de ser multitudinaria, como no podía ser de otra manera, pues lógicamente ahí ves el respaldo, porque es una empresa muy familiar, es decir, aquí han crecido generaciones y entonces estamos muy vinculados a la comarca, a una comarca además que es muy, bueno, porque está muy deteriorada por la falta de trabajo empresarial.
Próximos pasos, ¿tenéis un calendario fijo de actuaciones dependiendo de lo que suceda? ¿Sois pacientes o no?
Bueno, nosotros ahora mismo lo que tenemos planteado es mañana, que tenemos de nuevo una nueva reunión, tenemos planteado día de huelga también. Entonces, la intención que tenemos, siguiendo la hoja de ruta que teníamos hasta ahora, era posiblemente a partir de esa reunión, si no hay avances significativos, seguir tomando medidas, pero yo creo que vamos a el próximo día, la próxima reunión que también tenemos concertada para el día 12, también posiblemente se haga también una jornada de huelga. Y luego ya en función de cómo vaya avanzando la negociación, pues tenemos que tomar medidas más duras o ver cómo lo hacemos.
¿Seguirá habiendo concentraciones, reuniones en Madrid o...?
Pues ahora de momento no tenemos ninguna hecha. Hemos ido creciendo en todo, bueno, porque además es que es muy difícil poder concretar agendas y demás. Entonces lo que estamos intentando por todos los medios es conseguir acciones de verdadero impacto para poder ayudarnos. Entonces, ayer hemos estado con parlamentarios, antes de ayer hemos estado incluso con la ministra Yolanda Díez, se ofreció incluso si tendría agenda para poder venir a una de las plantas afectadas a conocer el problema de primera mano. Entonces, bueno, pues estamos dando ahí tiempo tanto a la negociación como a que las autoridades pues puedan echarnos una mano.
Claro, tú lo has dicho, ¿no?, al principio de esta charla, que al ser una empresa privada es complicado, ¿no?, la ayuda estatal, la ayuda institucional. ¿Hasta qué punto un gobierno regional o nacional puede hacer algo?
Pues hombre, el consejero de Industria aquí en Cantabria, tanto como con el gobierno regional, o sea, nacional del PSOE, estuvieron en contacto con la dirección incluso de Bruselas, y bueno, pues lógicamente ese tipo de cosas se agradecen, pero pusieron encima de la mesa que, bueno, pues que parecía que iba a ser poder prospeccionar una situación de cómo era hacer productos para defensa, pero la verdad es que nuestra fábrica no está diseñada ahora mismo para hacer ese tipo de producto. Habría que hacer inversiones y demás, que ahí es donde podría intervenir tanto los gobiernos como el interés de la multinacional, pero desde luego pues eso lo que pasa es que es algo a más largo plazo de lo que nosotros tenemos encima de la mesa, que es un recorrido muy corto, porque el expediente de regulación se acababa mañana. Y no, perdón, se acababa el día 6 y se ha hecho una prórroga en la cual de 15 días más, pero esto tiene fin, entonces tiene que ser muy rápido para que se pueda ver alteradas las circunstancias de que salga menos plantilla de la que está ahora mismo en liza.
Y ya la última, Luis, normalmente en una negociación de este tipo todas las partes tienen que ceder. ¿Hasta qué punto vosotros, el Comité de Empresa de Bristol en Puente San Miguel, en Cantabria y también en Basauri, os daríais por satisfechos con una situación tan delicada como esta?
Ahora mismo no estoy en condiciones de contestar esta pregunta porque, lógicamente, sabemos que es muy difícil, bueno, sabemos que es imposible que se quite el expediente de regulación de encima de la mesa tal cual le tenemos puesto. Entonces, lo que vamos a estar exponiendo durante toda esta negociación, encima de la mesa, toda la fuerza posible para que se minimice al máximo el número de afectados y, sobre todo, lo que es muy, muy, muy importante, es que la empresa nos dé garantía de futuro para con los compañeros que se sigan quedando en la compañía.
Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
A vosotros.
Bueno, por favor, quería agradeceros a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Gran liquidación por reforma de Mercamueble en Santander. Muebles y más muebles con el 50% de descuento. Sí, sí, has oído bien. Todo al 50% de descuento. No dejes escapar esta gran liquidación por reforma de Mercamueble en Santander. Ven a Mercamueble Santander, en Avenida de Parayas 4.
En 10 segundos llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias por estar con nosotros en COPE más Cantabria. Ya sabes que el desayuno es la comida más importante del día. Te lo comentamos día sí, día también. ¿Por qué? Porque puedes aprovechar en el desayuno de el pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Sabemos que tiene las mejores magdalenas del mundo, pero este pan de calabaza es tierno, aromático y lleno de sabor. Perfecto para untar o simplemente disfrutarlo solo. Ya lo tiene disponible en todas las tiendas de Gómez Pan y Panadería Torre. En Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de La Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. Hazme caso, es un verdadero placer para tu paladar. Bueno, pues una jornada especial por aquello del cónclave, por la tarde. Tenemos a un cántabro, Carlos Osoro, tenemos también al cardenal Luis Antonio Tagle, filipino, pero con raíces cántabras. Ayer hablamos de todo ello. María Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, supongo que también hay otras noticias en las que estáis trabajando en la redacción de COPE Cantabria, ¿no?
Bueno, pues hay una noticia que además de la que te vas a ocupar también en el programa, que tiene que ver con esa polémica que se ha abierto en la actualidad política cuando el Gobierno de Cantabria ha solicitado a la delegación del Gobierno que inicie un procedimiento para determinar qué es lo mejor para 18 de los 20 menores extranjeros tutelados que hay en nuestra región. Lo que quiere el Gobierno es determinar si deben volver con sus familias a sus países de origen, ya que han manifestado que tienen familia, o es mejor para ellos continuar en el sistema tutelado de Cantabria. Desde la oposición y desde la delegación del Gobierno se asegura que esto es un proceso de repatriación, pero que es la petición de un proceso de repatriación, pero el Gobierno de Cantabria niega que esto sea así y considera que se trata de una polémica artificial e interesada creada en torno a este asunto. Lo que desde el Gobierno de Cantabria se defiende es que se ha iniciado un procedimiento reglado para saber qué es lo mejor para esos menores, porque muchos de ellos pues han manifestado que tienen esa familia en el país del que proceden y, por tanto, desde el Gobierno de Cantabria se considera que, en base al interés del menor, un proceso de reagrupación con su familia en sus países de origen puede ser, por tanto, lo mejor para ellos. Es lo que señala desde la Consejería de Inclusión Social. La consejera Begoña Gómez ha hablado de ello. Señala que están cumpliendo lo que marca la ley de extranjería, los mecanismos internacionales de protección, y que se informa de esos menores que han tenido y tienen una familia en su país de origen. La administración competente en esta materia es la delegación del Gobierno, que debe recopilar esa información de las circunstancias familiares de cada uno de ellos y debe decidir, porque desde el Gobierno de Cantabria se recuerda que no tienen competencia en ningún caso para expulsar a ningún menor no acompañado de la comunidad autónoma, y lo que en todo caso se busca es lo contrario, protegerlos, buscar el interés superior del menor y que tengan un adecuado lugar para vivir, porque desde el Gobierno de Cantabria se insiste en que es una comunidad solidaria y se quiere tratar a estos menores con la dignidad y la adecuada protección. Así que es lo que se señala desde el Gobierno de Cantabria.
En todo caso, como bien dices, en menos de 20 minutos, a eso de la 1:50, vamos a localizar a la directora del ICAS en Cantabria, Carmen Arce, que estuvo también ayer en Madrid y aclarará esa polémica, en principio artificial, pero que bueno, que ya sabes el dicho de difama que algo queda. Luego escucharemos las explicaciones pertinentes también de Carmen Arce. Gracias, María.
A ti, Jaime.
Son las 12:33 y a esta hora también queremos conocer la última hora del deporte en Cantabria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Lo hacemos gracias a los amigos de Soinco, que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Llámales para cualquier consulta, cualquier tipo de información, al 942-890430. Pregúntales por esas cocinas inteligentes con asistente de voz, y además ya sabes que tienes la oportunidad con ellos de poder, en la misma exposición, plantarte esas gafas en 3D y caminar, si quieres, dentro de la cocina de tus sueños, porque ellos mismos le das los datos, las distancias, te lo hacen rápidamente y puedes estar en muy poquito tiempo en esa misma exposición, en esa primera visita, ya caminando lo que puede ser tu futura cocina. Diego Albontín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime?
Bueno, después de dos días de descanso, entre comillas, porque recordamos que el lunes, el Racing tuvo que volver de Cartagena, hizo noche el domingo allí. Ya están, vuelta al trabajo, ¿no?
Vuelta al trabajo. Hoy es el primer día en el que el equipo de José Alberto se vuelve a vestir de corto, en este caso en las instalaciones deportivas Nando Josu, para empezar a preparar lo que yo considero ya que es una de las primeras grandes finales que tiene el Racing de aquí a final de temporada, Jaime,
bueno,
el partido
son
del domingo.
Todas. Obviamente con,
son todas,
con el pinchazo
esta...
del otro día es que va a ir partido a partido, pero si ganamos el Oviedo habrá que ganar al Almería, habrá que ganar en Elda y habrá que ganar al Granada.
Correcto.
Es que no nos va a valer con quemar la traca del otro día, ya no tenemos colchón de salvación. Ya no podemos jugar un poquito con un partido, con un resultado, con un empate. Ya no, ya te va a obligar a ganar prácticamente los cuatro partidos.
Totalmente de acuerdo, pero bueno, sí que
sí, es cierto
que el primero es este, vale. Y además es que es contra un rival directo. Cierto es que tienes que visitar los Juegos del Mediterráneo en dos semanas, que el Almería también se va a estar jugando lo mismo que te vas a estar jugando tú, seguramente. Pero viene el Oviedo, teniendo en cuenta que es un equipo que va al alza, que desde la llegada de su nuevo entrenador no ha perdido ningún partido. 4 victorias y 2 empates en los últimos 6 partidos. Es un equipo en el último mes y medio que encaja muy pocos goles, Jaime, pues vamos a ver cómo encaja de nuevo un pool de José Alberto que tiene prácticamente al completo, porque en la sesión de hoy el único ausente ha sido el capitán Íñigo Seismaza, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si hay cambios, si no. Ayer hablábamos con Jesús Merino, nos decía que él probablemente utilizaría alguna que otra carta diferente con respecto al partido de Cartagonova, no lo sé. Yo
respecto
sí que...
a qué, a jugadores con más carácter, con más pozo, con experiencia, no sé, preguntamos.
Sí,
un Sandali, un Javi Montero, no sé.
No se te olvide el que está siendo capitán, Aldasoro, que el otro día, bueno, pues formó parte de la expedición a Cartagonova, y digo de la expedición porque sí, ni siquiera se le vio calentar, y me llamó mucho
sí,
la
raro,
atención,
raro.
Me llamó muchísimo la atención teniendo en cuenta que hoy está presente en el entrenamiento, con lo cual no creo que tenga ningún problema físico.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo quiero entender a José Alberto y esa ausencia de Aldasoro porque prácticamente el control lo tenías regalado, es que el Cartagena te daba el balón,
sí,
no había
pero,
que contener
pero
ningún
entonces,
tipo de ataque,
que no achaque,
ningún contraataque.
Que no achaque a la agresividad o a la falta de intensidad,
ah, bueno,
porque
sí, bueno.
Tienes al máximo exponente de estas dos características en el banquillo.
Yo
y sacas
creo que
a Jeremy,
José Alberto quería construir más que destruir, y Aldasoro, no vamos a engañarnos, es más para contener, para cortar contra rivales y de construcción, bueno, pues quizá tiene otras características. Entonces, como ya perdíamos 1-0 al descanso, pues habría que buscar a un jugador más tocón, más jugón, con más gol. No fue el caso porque salió una traca de partido. Tremenda.
Correcto, pero bueno, sí que es cierto que estoy palpando ya en el ambiente algo
¿recuperación?
Distinto.
¿Sí?
Sí, a la gente un poquito más optimista.
Yo estoy igual, ¿eh?
¿Estás igual?
Sí, yo estoy igual. Yo estoy igual de nervioso.
¿De cabreado? ¿De cuál es tu sensación
a
día de hoy, miércoles?
Cabreo, decepción, poca fiabilidad y no tengo muchas esperanzas del ascenso directo. El playoff sí. Claro, es que ya si perdemos el playoff, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
Pero bueno, yo creo que del ascenso directo nos podemos olvidar. ¿Por qué? Porque no veo al Racing fiable de ganar los 4 partidos. Y es que es así.
O sea, ¿y tú crees que es necesario para llegar al ascenso directo ganar los 4 partidos, sumar 12-12?
Es que si el Levante gana el Elche, quizá ni así nos da. ¿Me entiendes lo que te digo? Es que ya no dependemos de nosotros. Y si el Levante le da por ganar al Elche, ni ganando los 4 partidos dependemos de nosotros.
¿Será mejor o peor?
Elche y Levante.
¿Será mejor o peor que el Racing sepa ese resultado? Porque te recuerdo que juegan
pues
el
peor,
sábado.
Visto lo visto, peor. Porque es que ya el domingo sabíamos prácticamente todos los resultados. Sabíamos que el Levante había pinchado. Y no sirvió de nada. O sea, que yo creo que peor. Porque mentalmente, que creo que es el máximo problema de este equipo, creo que mentalmente no están capacitados para asumir este tipo de responsabilidad. Lo vimos el año pasado y lo vimos este año. Tristemente es así. Ojalá me equivoque, me cierren la boca, pero yo no soy optimista. Lógicamente, cuando llegue el partido, el mismo domingo, con el campo lleno, creeré que el Racing es imbatible y que le va a pasar por encima. Pero hoy, a mí, no me pidas eso, porque es un ejercicio de fe que a mí me ha desaparecido. A mí. Pero bueno, como me has preguntado, yo respondo. Yo aquí estamos para
bueno, y que nos mande la gente lo que opina, ¿no? Al 647-1011.
Bueno, y su porra, ya han mandado algunos resultados. Fíjate, desde ayer ya hay la gente, uno negativo, un amigo ha puesto que perdemos 1-3. Fíjate tú.
1-3.
Sí, sí. Y otro ha puesto que ganamos 2-1.
Está en Cartagonova. El 1-3 todavía está en Cartagonova.
Sí, sí, Raúl, estamos hablando de ti, que nos has mandado ese mensaje. Gracias, Diego.
Ti,
hasta
Jaime.
La próxima. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Llega la revolución inmobiliaria a Santander. WeHouse es tu nueva inmobiliaria de referencia.
Obra nueva, inmuebles de segunda mano y propiedades exclusivas. Si eres propietario, contáctanos. Vendemos o alquilamos tu casa y lo hacemos fácil. Y si tienes una idea de obra nueva o de reforma, en WeHouse la hacemos realidad. Desde el proyecto hasta entregarte las llaves. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63-63-63-339.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres sacar el mayor beneficio para tu vivienda? Asegúrate del éxito con el método Bahía Home.
Bahía Home, calidad inmobiliaria.
¿Quieres una cocina estética, ergonómica y de alta calidad? En Movalpa, durante todo el mes de mayo, te regalamos tus electrodomésticos SMEG. Hasta el 31 de mayo, ven a la tienda para dar vida a la cocina equipada de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Ya te has enterado? Desde el día 1 de junio, Britania deja su servicio a domicilio.
¿En serio? ¿No vamos a poder comer más de Britania?
¡Claro que sí, hombre! En su restaurante o encargándolo y recogiéndolo en el local.
¡Ah, qué susto me habías dado!
Tranquilo, que todavía queda para el 1 de junio, así que vamos a aprovechar. ¿Pedimos lo de siempre?
¡Claro! Patata asada,
pizza fashion
y tarta de queso.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! ¡Pásate a Cantabria Telecom! ¡Precios fijos pa' siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Cantabria Telecom! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que la calidad y la cantidad de compañías teatrales en Cantabria es una barbaridad y que tenemos que estar muy orgullosos en este sector porque tenemos grandes exponentes en muchos puntos de Cantabria repartidos, ¿no? Y fíjate, porque hoy vamos a hablar de una compañía precisamente y de la teatrería de Ábrego, porque quiero que sepas que tenemos una muy buena noticia que contaros y que compartir con su codirector, y es que está ya en el mapa internacional de una manera muy consolidada, porque 5 festivales organizados por la Teatrería de Ábrego acaba de entrar en el catálogo de eventos internacionales apadrinados por la UNESCO. Esta decisión se tomó en la reciente reunión del Foro Monodrama del Instituto Internacional del Teatro, celebrado en los Emiratos Árabes. Ahí estuvo Pati Domènech, que es codirector de la Teatrería de Ábrego junto a María Vidal. Hola Pati, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Jaime. Pues bueno. Nada. Aquí estamos.
Ya estás de vuelta, ¿no?
Sí.
Oye, ¿esto qué supone, este nombramiento y este, digamos, reconocimiento internacional?
Bueno, pues supone, como tú dices, un reconocimiento, y es un reconocimiento a un trabajo de muchos años que llevamos realizando, tanto desde la compañía Ábrego Producciones como del espacio escénico, la Teatrería de Ábrego.
¿Nos puedes detallar cuáles son esos 5 festivales que ya son apadrinados por la UNESCO?
Sí. Mira, aquí en la Teatrería desarrollamos 3 de ellos, 11 ediciones de Solo Tú, ya. Este año cumpliremos 11 ediciones de Mujeres que Cuentan también. Y un tercer evento, que es el Encuentro Internacional de Monodrama, que el año que viene cumplirá su 4ª edición. Esos son los eventos que organizamos aquí en Oruña de Piélagos, en la Teatrería de Ábrego. Y además también están incluidos el Festival de Teatro Unipersonal que organizamos en Castrubiales durante las fiestas de San Juan, y el Festival Internacional de Payasas, que se celebra también por San Juan en Mengo.
Uh-huh. Oye, Pati, ¿cómo se llega a este amparo, ¿no?, de la UNESCO? ¿Cómo podéis participar y cómo habéis recibido este reconocimiento?
Bueno, pues como te digo, esto no es que te toca la lotería claro, o que de repente alguien dice, pues mira esto, qué interesante. No, esto es un trabajo de años. Yo soy el único español que pertenece al Foro Monodrama del Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO. Y bueno, pues somos, digamos, unas 20 personas de todo el mundo los que formamos parte de este foro y los que en las diferentes reuniones y actividades y propuestas vamos definiendo los objetivos y las acciones a realizar. Mm. En esta última reunión que hemos tenido en Emiratos Árabes se ha decidido conformar este catálogo de eventos internacionales de los diferentes miembros del foro. Por eso, vamos, es algo totalmente extraordinario.
¿Y a efectos prácticos, Pati, qué supone? Quiero decir, porque esto es, desde fuera parece que es un espaldarazo a poder exportar vuestras obras y vuestro trabajo a muchos puntos del planeta.
Claro, esto es una ventana que se abre a nivel internacional en el que cualquier cosa que pase en alguno de estos eventos va a tener, digamos, una repercusión a nivel global a través de las propias redes de difusión del Instituto Internacional del Teatro y de la UNESCO.
Además creo que fuiste los únicos españoles, ¿no?, que conseguiste esta distinción, porque hubo creo que 20 festivales de todo el mundo que fueron también galardonados con esta distinción, ¿no?
Sí, vamos, no, en España no hay nada parecido, es decir, no hay ninguna persona que pertenezca a este foro de la UNESCO y no hay ningún evento que pertenezca a este catálogo de la UNESCO. Hombre, es algo bastante extraordinario y es un poco una lucha de titanes, ¿no? Porque, pues imagínate, el poderío que puede tener alguien como que hace algún tipo de evento como este encuentro, claro, que hemos tenido en los Emiratos Árabes, donde todo se hace a base de mucho dinero, de mucho potencial, y nosotros allí como una hormiguita, pues levantando la mano y diciendo, oye, que estamos aquí, o sea, que estar.
Y hablando... Hablando de hormiguita, porque se nos va el tiempo, Pati, y quiero terminar con esto. Esto es como, claro, para hacer una similitud. ¿Las estrellas Michelin? O sea, ¿esto es cada año, cada cuánto hay un estudio para si seguís perteneciendo o esto ya lo tenéis y no os lo quita nadie?
Bueno, eso de momento estamos. Es como lo del Geoparque de la UNESCO de aquí, de Costa Quebrada, sí, que también está en este municipio. Bueno, pues alcanzas una categoría y bueno, estás dentro.
Estás, y luego ya se verá.
Ya estás dentro, luego ya se verá.
Perfecto. Oye, Pati, pues solamente era para felicitaros por vuestro trabajo y saber el impulso que esta distinción puede suponer para la teatrería de Ábrego y todos vuestros festivales a lo largo de España y también a nivel internacional. Gracias y enhorabuena.
Bueno, pues muchas gracias.
Una pausa y seguimos.
Días sin IVA en tu tienda Roma. Hasta el día 10 de mayo, días sin IVA en todos los artículos de la tienda. Tus lámparas, muebles, decoración o textil al mejor precio. Todo sin IVA, también en encargos a medida. Roma, creamos hogar. Estamos en Avenida de Parayas 24 de Santander y abrimos los sábados por la tarde.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Higoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confía en el número uno de Santander. Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compraventa mejor valorada, en la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
Te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso junto al Pantano del Ebro. 942-77-84-94.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Vamos a hablar de alimentación diferente porque este mes de mayo quieren hablar de la promoción de jamones ibéricos por piezas, todos cuidadosamente seleccionados y con garantía de calidad. Además, este mes vienen acompañados de un regalo muy especial y con esta promoción en la alimentación diferente quieren facilitar que más personas descubran la diferencia y valoren lo que ofrecen en su charcutería, donde cada producto tiene detrás una historia de calidad y exigencia. Ya lo sabes, alimentación diferente, excelencia en el producto, en el sabor, en el precio, en sus dos tiendas de Santander.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
El reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas ha vuelto a generar un intenso debate político y social en nuestro país. Mientras algunas regiones se niegan a acogerlos, otras piden más solidaridad y recursos para garantizar una atención digna. En Cantabria la situación no es ajena a esta polémica, incluso sin buscarla y retorciendo de forma sibilina e interesada una cuestión que nuestro gobierno había planteado a la delegación de gobierno, que estudie la situación de 18 menores que podrían estar preparados para volver con sus familias y valorar si es factible una repatriación, por si es lo mejor para estos chavales. Algunos han buscado tristemente el titular fácil de que Cantabria no quiere recibir o seguir acogiendo a estos menores. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Hoy queremos conocer de primera mano cómo se está gestionando este reto desde el Sistema Público de Protección. Vamos a hablar con Carmen Arce, que es la directora del ICAS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, para analizar qué implica esta responsabilidad, cómo se está respondiendo desde nuestra comunidad, ya que estuvo además presente en esta última reunión con el Ministerio. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Jaime.
Bueno, antes de ir a este tema en concreto y para conocer cifras de cara a los que nos están escuchando, ¿cuál es la situación actual de Cantabria en cuanto a la acogida de menores migrantes no acompañados?
Muy bien, actualmente tenemos 26 extranjeros no acompañados, de los cuales 6 ya han cumplido la mayoría de edad, pero en los meses posteriores a los 18 años les ofrecemos medidas de apoyo, como a cualquier menor, sea extranjero o sea nacional, que está en el sistema de protección, para la terminación pues, de sus itinerarios formativos o bien de sus estudios y, por lo tanto, para que pueda de una manera ya solvente mantenerse a sí mismo con un trabajo y un empleo. Por lo tanto, 20 son menores no acompañados, 6 mayores que actualmente están con cooperación.
¿Qué tal fue esa última reunión de la jornada de ayer, en donde hubo esta polémica, digamos, interesada desde algún sector?
Pues agradezco muchísimo la oportunidad que me das, Jaime, de explicarlo y de aclararlo, porque efectivamente nuestra percepción es que es una polémica claramente interesada que coincide con el día posterior a la celebración de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se trataba el reparto de los menores derivados del Real Decreto Ley 225, y que al Ministerio pues no le salió las cosas como ellos preveían. De hecho, ahí se pudo poner de manifiesto que ni siquiera contaban con el apoyo de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, a la vista de esas manifestaciones, decidieron que no se dejaba votar e impidieron a los consejeros ejercer el derecho a manifestar su postura dentro de una comisión sectorial. Y, por lo tanto, consideramos que la polémica que saltó ayer es claramente interesada, máxime cuando esas solicitudes que habíamos enviado a la delegación del Gobierno pues serán de finales de marzo, principios de abril.
Qué triste, Carmen, que se esté politizando esta cuestión, ¿no? Porque esto al final, el dicho de difama que algo queda, ¿cómo afecta a la gestión real de estos menores y a la percepción social de nuestro trabajo en Cantabria?
Efectivamente, frente a las manipulaciones de la información, pues solo queda seguir trabajando, como lo hemos hecho desde el inicio de la legislatura, con solvencia y, desde luego, sí importante reflejar o contar a la ciudadanía cómo estamos haciendo las cosas, a los ciudadanos de Cantabria que sepan la labor que por nuestra parte estamos haciendo y que en relación con la protección de los menores, sean nacionales o sean extranjeros, se está llevando a cabo con todo el rigor, como no podía ser de otra manera, y cumpliendo las disposiciones establecidas en la ley, tratando, por otra parte, igual a cualquier menor, sea extranjero o sea nacional.
¿Qué le ha pedido Cantabria al Ministerio, al Gobierno de España, para que se haga una gestión más eficaz?
Pues sobre todo lo que ha pedido la consejera es lo que llevamos pidiendo desde el inicio de la legislatura: información, mucha más información de la que se nos estará ofreciendo. El Real Decreto 225 es un galimatías, y por parte de la consejería se remitió un escrito solicitando más documentación en relación con la tramitación de ese Real Decreto y las implicaciones que se derivan de él mismo. Por supuesto, información que no se dio y que en ningún momento se ha cumplido con esa solicitud que se ha realizado por parte de la consejería.
Y a partir de ahora, Carmen, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el siguiente paso del gobierno? ¿Nos puede imponer algo de forma unilateral?
A la vista del Real Decreto 225, que finalmente fue convalidado por el Congreso de los Diputados, sí parece que tienen el soporte legal, el soporte que se han creado para llevar a cabo ese reparto en contra de la voluntad de las comunidades autónomas, o sin contar con esa voluntariedad de las comunidades autónomas. Sin embargo, sí que queremos resaltar que consideramos que se trata de un Real Decreto Ley que es nulo, que vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de protección de menores, y por lo tanto hemos acudido al Tribunal Constitucional, lo hemos recurrido. Los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria han procedido a la interposición del recurso, y vamos a recurrir también todos y cada uno de los actos que se dicten en aplicación del mismo. En concreto, hemos recurrido la convocatoria de la comisión extraordinaria que tuvo lugar el lunes pasado, que estaba prevista para el lunes anterior, el día del apagón, por considerar que es una convocatoria nula, de pleno derecho, porque no reúne los requisitos para considerarse extraordinaria. Y, por lo tanto, ese es el camino que vamos a emprender, utilizar los mecanismos que nos ofrece la ley y actuar de acuerdo con las disposiciones legales, que es lo que venimos haciendo siempre y que es lo que le hemos reclamado a la delegación del Gobierno. Y ahora hablo en relación con la polémica que saltó ayer. No es ni más ni menos lo que les hemos exigido, que cumplan lo que dice la Ley Orgánica de Extranjería, que establece de manera taxativa que tiene que solicitar la Administración del Estado un informe al país de origen del menor extranjero no acompañado sobre sus circunstancias familiares. A la vista de ese informe, es ya potestativo para la delegación del Gobierno abrir un expediente o no abrir un procedimiento para proceder a la repatriación y reagrupación familiar.
Intuís que no va a haber un sentido favorable y que seguirán en Cantabria.
Intuimos que no se nos va a responder, que por parte de la delegación del Gobierno van a incumplir con la obligación que les impone la ley, que es solicitar ese informe. Si es que nosotros solo pedimos que se trate a los menores extranjeros no acompañados de la misma manera que a los nacionales. Toda la normativa, tanto internacional como nacional, establece que el menor, donde mejor está y donde mejor se va a dar lugar a su desarrollo personal y psicológico, es en el seno de su familia, en un ambiente en el que se respeten sus tradiciones y los valores culturales propios, y que tengan, por lo tanto, una presencia importante esos valores. No hacer esto con los menores extranjeros sería tratarles de una manera diferente a la que tratamos a los demás menores del sistema de protección. En el momento que un menor ingresa en el sistema de protección, lo primero que se hace es descartar todas las posibilidades de reunificación, de vuelta con sus padres, o bien indagar por todas las posibilidades de vuelta con la familia extensa. Y, sin embargo, la delegación de Gobierno priva a los menores extranjeros de esta posibilidad, en tanto en cuanto no está solicitando esos informes a la representación diplomática de sus países de origen. Y ellos nos relatan que tienen familias y, por lo tanto, se les está tratando de una manera diferente a la que tratamos a los demás menores. Solamente estamos reclamando eso, que se cumpla la normativa. Y, por otro lado, contradictorio con todas las medidas que se están llevando a cabo en el Ministerio de Infancia y Juventud a lo largo de esta legislatura, tendentes a la desinstitucionalización y a favorecer y fomentar el acogimiento familiar.
Muy bien, pues Carmen Arce, seguiremos, como no puede ser de otra manera, atentos a este a este tema. Directora del ICAS, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias, Jaime, por darnos la oportunidad de explicarnos.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar, mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados, todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escucha Herrera en COPE y en 10 segundos a partir de la una seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.